Permítame saludar a esta hora a Ángela María Orozco, es nuestra ministra de la Infraestructura y del Transporte. Ministra Ángela María, gracias por estar en la W. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está? Buenos días a toda su mesa de trabajo.
Numeral, nos tocó pagar. Ministra, nos toca pagar una deuda producto de la corrupción. Un consorcio que está judicializado. Sus tres socios, Odebrecht, Solarte, Corfi Colombiana, están judicializados, hacen parte del mayor escándalo de corrupción del hemisferio. ¿Cómo se le puede explicar hoy a un contribuyente que hay que pagar una cuentica de ellos que está pendiente? ¿Por qué razón a usted le toca pagar por un acto de corrupción, por un error en la matemática de una obra producto de la corrupción?
Bueno, Julio, quiero aclarar varios temas para diferenciarlos. A mí no me toca pagar, primero. A mí, a la nación o a quien se beneficie de una obra ejecutada, le toca reconocer lo que está invertido en la obra según las distintas normas, tanto de la Ley 80 como el artículo 20 de la Ley 1882 o Ley de Infraestructura, que fue declarado constitucional parcialmente por la Corte Constitucional. Entonces, quiero diferenciar varias instancias. Nosotros, en lo que estábamos discutiendo, que además yo salí muy temprano el lunes a contarlo porque jamás fue escondido y fue con toda la tranquilidad, era sobre la base de que el artículo 20 fue declarado constitucional por la Corte Constitucional de la Ley 1882, que dice que a los terceros de buena fe que invirtieron en la obra hay que reconocerles lo que el Estado recibió de la obra. Entonces, quiero aclarar. Dentro del proceso del Tribunal de Arbitramiento hay tres peritajes. ¿Y cuál es el objeto de los peritajes? ¿Cuánto recibió el Estado en obra? Que es el 52% del contrato. Esos peritajes son uno del interventor, de la ANI, otro del concesionario y un tercer que pidió el mismo tribunal. Y ese tercer peritaje que pidió el tribunal pide dos escenarios. Uno sobre la base de que no se cae el artículo 20 de la Ley 1882, otro sobre la base de que ese artículo 20 no se cae, como efectivamente no se cayó. Ese peritaje lo que dice es que en obra hay una cantidad de plata invertida que el Estado recibió, que fue el 52% de la obra ejecutada, y que esa ejecución, lo que falta por pagar, porque con cargo a la fiducia y a los recursos del contrato, de los peajes y de la vigencia futura, se ha ido pagando a los proveedores. De hecho, es precisamente la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que reconoce a los bancos como terceros de buena fe, que se ha ido pagando la deuda que los bancos le habían prestado al proyecto como tal, precisamente porque ese es el fundamento y la base de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que una vez uno define una vigencia futura y adjudica un contrato a 20 años de la concesión, el sector financiero le presta al proyecto y la garantía es el proyecto. La garantía es las vigencias futuras y los recursos del proyecto, y por eso el sector financiero le presta a los proyectos de APPs y es el fundamento de todo el sistema. Entonces, sobre esa base habíamos venido intentando, precisamente porque el peritaje dice lo que se recibió en obra es tanto, lo que se ha pagado a los terceros de buena fe, en cumplimiento de la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que advierte que hay que proteger a los terceros de buena fe, inclusive los bancos, que son terceros de buena fe. En este caso, en esa medida se ha venido pagando a los distintos proveedores, incluidos los bancos. Ha habido dos pagos a los bancos y hay un saldo aún que, según queda claro y según las interventorías, se debe de lo que el Estado recibió. No, el Estado no está asumiendo ninguna deuda del concesionario. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo, en ese proceso que veníamos hablando y que tan pronto salió la columna del domingo, encontramos que había información que no estaba completa. Personalmente cité una rueda de prensa el lunes a las 7 de la mañana, porque lo que sí no estoy haciendo, ni el Estado está haciendo, es escondiéndose. En este proceso que se venía discutiendo, era sobre la base de que los bancos habían pronunciado la intención de renunciar a los intereses. El saldo de la deuda con los bancos, que además está, según los peritajes, esos recursos están invertidos en obra que el Estado recibió, que es el 52% de la obra, eso necesariamente habían ofrecido eso y se estaba en una discusión. Valía la pena evaluarlo porque el Estado estaba ahorrándose más de 250 mil millones de pesos, que eran los intereses hasta la fecha de lo que sea deuda por capital. Eso ni siquiera se había llegado a un acuerdo, pero no es misterio ni lo estoy escondiendo. Toda la tranquilidad que además teníamos es que este gobierno no es amigo de las conciliaciones prejudiciales. Esto era una conciliación judicial si se llegaba a un acuerdo, en el evento de llegarse al acuerdo, donde ellos renunciaban a los intereses. Esto tenía que pasar por el aval o visto bueno de la Procuraduría y posteriormente por el control de legalidad del Tribunal de Arbitramiento. Ese acuerdo no se ha llegado, no se había llegado, y simplemente pues era la razón por la que no lo habíamos sometido a los filtros adicionales que esto tenía. Y en tercer lugar, simplemente quiero aclarar que nosotros simplemente estamos asumiendo la consecuencia de unas decisiones que se tomaron en el gobierno anterior, que fueron decretar la terminación anticipada del contrato que procedía a su liquidación, y que con mayor razón esa terminación anticipada, que fue la decisión que tomó el gobierno anterior, y yo presumo que fue, ellos consideraban que era el mejor beneficio de la nación, pues esa tiene unas consecuencias, y era con mayor razón que había reconocer los recursos invertidos de los terceros de buena fe en la obra que el Estado recibió, que es el 52% del proyecto. Ahora, si se hubiera decretado la caducidad, en su momento, pues simplemente hubiera habido una multa, una cláusula penal por casi 80 mil millones de pesos, que era lo que se preveía en su momento, pero esa es una decisión que no se tomó. Y simplemente yo sí quiero resaltar que sí, habíamos venido discutiendo el tema.
Ministra, permítame, por favor, la interrumpo en esta parte, porque este tercer punto es muy importante, lo que usted dice, pues que es una decisión del gobierno anterior, y allí queríamos preguntarle, ¿qué injerencia tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento al tomar esa decisión y pues no permitir que se pagaran esos 80 mil millones de los que usted está hablando? O sea, ¿qué responsabilidad de allí de la Superintendencia, quién fue la que finalmente ordena terminar el contrato de mutuo acuerdo y sin ninguna sanción?
Mire, la Superintendencia metió una medida cautelar argumentando que este era un tema de competencia y que se estaba afectando la libre competencia por los presuntos actos de corrupción, y ordenó a la ANI terminar anticipadamente el contrato, y terminaron de común acuerdo el contrato y ordenaron liquidarlo. Ahora, yo sí quiero decirles que yo supongo, y yo no presumo, que fue ni por presión de nadie ni por hacerle un favor a nadie. Como así, en el trabajo que había venido haciendo todo un equipo, que incluía el Ministerio de Hacienda, nos incluía a nosotros, a la ANI y a todo el mundo, tampoco nadie ni nos estaba obligando ni estábamos sometidos a presiones de nadie. Mi único rol desde que yo llegué, lo quiero aclarar, no ha sido ni siquiera entrar a hacer juicios de valor sobre decisiones tomadas por gobiernos anteriores. Mi único rol ha sido trabajar en beneficio del sector, sacar adelante los proyectos que estaban paralizados y adicionalmente tomar decisiones que en nuestro concepto iban en beneficio de los intereses de la nación, conforme a lo que la ley nos impone. Y como digo, lo estábamos haciendo, pero igual eso tenía unos filtros adicionales.
Sí, ministra,
y simplemente
pero
no habíamos llegado a un acuerdo.
Aquí hay algo muy claro, y es que el Tribunal de Arbitramiento no ha dicho cuánto vale esta obra. ¿Cómo saben ustedes cuánto vale si es que los peritos no administran justicia? Los que administran la justicia son los árbitros, y eso solo lo dirán ellos el 6 de agosto. Nadie puede decir cuánto vale la obra. O sea, entonces, ¿que son los bancos quienes están haciéndonos un favor?
No, los bancos no nos están haciendo un favor. El tribunal dice cuánto vale lo que recibimos de la obra con base en los peritajes que tiene el proceso. Es con base en eso, porque el tribunal tiene que tener un fundamento, porque ellos obviamente no son ni los ingenieros ni los que cuantifican qué valor de obra recibió la nación. Eso es con base en unos peritajes que, como mencioné, son estos tres, y que uno fue contratado por el mismo tribunal en el entendido que no se sentían contentos ni tranquilos con los que existían, y que tiene dos escenarios sobre la base de que se cayó el artículo 20 o se mantuvo la constitucionalidad del artículo 20. Y como digo, el acuerdo, si hubiésemos llegado al acuerdo, que advierto no existe, si hubiésemos llegado al acuerdo, tenía que tener el control del aval del tribunal. Era una propuesta de conciliación dentro del marco del tribunal.
Pero entonces, precisamente, ¿por qué no esperar hasta el 6 de agosto, ministra? ¿Cuál es la razón de que ustedes no hayan esperado 2 semanas más?
Veníamos durante muchos meses trabajando en el tema, quiero decirlo, y la razón simplemente por intentarlo es por la renuncia a los intereses. Que eso no se da, si uno espera el fallo, pues simplemente vamos, lo que él va a decir cuánto se debe de la obra y cómo se le reconoce a los terceros de buena fe.
Y si él cambia...
Pero ni siquiera el tribunal opina sobre lo que está en el tribunal. El tribunal lo que va a decir es cuánto falta por pagar de la obra y cómo se liquida el contrato.
Por eso, y si lo que, sí, ministra, y si lo que falta por pagar es muchísimo menos al valor que ustedes ya han establecido, entonces
mire,
el Estado...
Quiero reiterarle, en opinión nuestra, en ningún caso, en ninguno de los tres escenarios, dice que es muchísimo menos. Pero, en opinión nuestra, el que renunciaran a los intereses era una cosa que valía la pena proponerlo para someterlo a consideración del tribunal, porque igual era una conciliación dentro del tribunal de arbitramiento. Yo entendería el cuestionamiento si esta fuera una conciliación prejudicial y si no hubiera tenido luego la revisión por parte de la Procuraduría y dentro del marco del tribunal el control de legalidad del tribunal. Pero nosotros no estábamos haciendo ninguna propuesta autónoma, ni independiente, ni prejudicial como si en otro gobierno se ha dado.
Ministra, usted habla reiteradamente de los terceros de buena fe y resulta que entre los ocho terceros de buena fe hay cinco que son hermanitos, es decir, son compañías hermanas de aquella que se involucró en el tema del escándalo de Odebrecht. Es decir, al final, entonces, ellos tenían una misma matriz, que era el Grupo Aval, que era la organización Sarmiento Angulo. Ellos no debían ver a quién le estaban prestando plata, con quién se habían juntado, qué tipo de buen gobierno corporativo tenían, si estaban metidos en temas de corrupción, o entonces, esos bancos le prestan al hermanito, el hermanito incumple, se mete en un problema tremendo, y cuando ese hermanito incumple, entonces terminamos pagando todos, como en la época de Lupac.
Yo quiero aclarar dos cosas. Primero, son siete bancos, incluidos cuatro del Grupo Aval. Segundo, en la medida en que son siete bancos, los siete bancos le están prestando un proyecto ya adjudicado, a un proyecto que precisamente la base del sistema de alianzas público-privadas que este país decidió asumir y que pues se asume precisamente porque las naciones no tienen la caja para sacar adelante por obra pública en un solo año los proyectos, sino 20 años. Después de que se adjudican los proyectos, salen a hacer y a buscar los cierres financieros.
No, eso se lo entiendo, ministra, claro, pero no hay un conflicto de interés cuando hay unos mismos, plata de un bolsillo que pasa a otro bolsillo.
Según el sistema jurídico colombiano, son personas jurídicas totalmente distintas, e inclusive el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha definido en su medida cautelar que los bancos, todos los bancos son terceros de buena fe a quienes hay que proteger. Y yo simplemente estoy explicando cómo es el proceso. De hecho, ayer, en este momento, se están firmando cierres financieros de contratos adjudicados hace más de 4 o 3 años, que su futuro depende del contrato de cierre financiero, porque lo que se sale a vender es un proyecto ya adjudicado. Y uno no extiende, según el sistema jurídico colombiano ni en ningún otro país, un acto de corrupción de una persona natural que trabaja en una persona jurídica a otra totalmente distinta en procesos totalmente distintos. Yo simplemente quiero reiterar, eso ha sido así. De hecho, el gobierno anterior hizo un primer pago que además la mitad de ese pago se imputó intereses. Nosotros en el mes de enero hicimos un segundo pago a los bancos con cargo a los recursos de la fiducia y ahí todo se imputó a capital porque fue un requerimiento que hicimos.
Ministra, por otro lado quería preguntarle, en cuanto, cuando uno lee pues el contrato detalladamente sobre lo que ha venido ocurriendo, se encuentra que pues uno de los incumplimientos que puede dar fácilmente el tema de la caducidad era el soborno, que era pues lo más grave, o lo que se destacaba como lo más grave que podía pasar dentro de este contrato. Si esto ocurrió, se sabe que pues todo el tema de Odebrecht con el tema del soborno va de la mano, ¿por qué a la final no llega a darse esa caducidad?
Mire, Cristian, yo sí en eso trato de ser muy responsable. Yo no tomé esa decisión. Probablemente, si yo hubiera estado en la Nación en ese momento, habría tomado una distinta a la que tomó el gobierno anterior. Pero yo lo que presumo es que ellos consideraron que era en el mejor interés de los intereses de la Nación. Realmente, las motivaciones de por qué se tomó una decisión u otra, yo no las conozco. Yo presumo, como quiero aclarar que a mí nadie, ni al gobierno en su conjunto, lo ha presionado ni lo está obligando a nadie. Yo he preservado y todo lo que he hecho desde que llegué fue proteger los intereses de la Nación y de los colombianos que merecen que sus obras terminen. Yo tampoco puedo hacer un juicio de valor y presumir por qué. Yo probablemente, si de mí hubiera dependido y si yo hubiera sido Estado, hubiera tomado otra decisión. Creo que lo que plantea el senador Lara cuando interviene de las discusiones de lo que se hace en otros países es una discusión legítima, pero hoy yo ya no estoy en posibilidad de tomar una decisión u otra, sino de continuar con unas decisiones que se tomaron, ministra, y actuar en consecuencia con ellas.
Ministra, este tema obviamente es muy complejo y tiene muchas derivaciones legales y todo, pero ¿usted cree que la gente entiende que se le diga que una cosa es aval bancos y otra aval socio de la obra por la que se le va a pagar? ¿Usted cree que la gente hace esa diferencia?
Mire, Félix, yo entiendo que es muy difícil para la gente entenderlo, pero la obligación mía como ministra de este sector y como representante de la nación es explicar lo que la ley nos impone y nos obliga. Así como yo no trato de hacer un juicio de valor sobre otras decisiones, tampoco puedo tomar decisiones por algo que no es popular o que la gente no entiende. Mi obligación, y de aquí estoy disponible para todos y estoy abierta a hablar con todo el mundo sobre los temas, es por qué estábamos trabajando en ese sentido sin haber llegado a una decisión y cómo no era una decisión autónoma nuestra. Yo no estaba haciendo una conciliación prejudicial, que es lo que considero que podía ser cuestionable porque no iba a estar sometido al control de nadie más. Yo, en procura de ahorrarle unos recursos a la nación de una obra ejecutada que la nación recibió, estaba discutiendo la posibilidad de que renunciaran unos intereses para que no tuviéramos.
Pero que los colombianos van a tener, los colombianos van a tener que pagar 1.200 millones, billones.
No van a tener. Si no hay. Mire,
¿pero de dónde sale? ¿De dónde sale si no es de la gente?
Quiero aclarar. Yo quiero aclarar que en cualquiera de los escenarios, el tribunal va a determinar, con base en los peritajos que tienen, lo que la nación recibió por obra y que tiene que pagar independientemente a los terceros de buena fe. ¿Sí? Nosotros, como digo, estábamos haciendo eso y yo lo entiendo, y yo entiendo que la gente no lo entiende. Mi obligación es lograr que la gente lo entienda y explicar. Pero, y actuar conforme a la ley. Ministra, y la ley a mí me impone reconocer a los terceros de buena fe.
Bueno, pero
algo que el Estado no se puede, digamos, el Estado no puede recibir una obra y no pagar la obra, el porcentaje de obra que recibió. Y eso está definido tanto en el Código Civil como en la Ley 80, como en la Ley 1882. Pero yo los entiendo y entiendo la discusión, pero, y aquí, ministra, estoy más que abierta a discutirlo con ustedes.
No, yo le entiendo. Además, este lío no es suyo. Usted llegó y el lío ya estaba consumado. Lo entiendo perfectamente y usted está poniendo la cara. Pero usted no puede desconocer, como pregunta Félix, que ese billón,
claro,
ese billón va a salir del presupuesto nacional, que es el que nosotros aportamos todos los colombianos. Entonces,
los
terceros de buena fe los vamos a pagar nosotros en un episodio de corrupción en donde los tres socios. Sí, pero ¿cuál es el daño de que la obra no se haya terminado? ¿Cuál es el daño del efecto de la corrupción en la obra?
Precisamente por eso quiero aclarar, nosotros metimos una acción de reparación directa contra el concesionario por unos perjuicios.
Pero les vamos a pagar, así es de que...
En realidad, como digo, Julio, en todo caso tendremos que definir, o sea, nosotros en este momento no tenemos un acuerdo, como no tenemos un acuerdo, pues probablemente esperaremos lo que diga el tribunal. El tribunal lo que va a decir es lo que tenemos que pagar de la obra. Y el tribunal determinará lo que igual el Estado a los terceros de buena fe le tiene que reconocer. Porque lo que sí dicen todas las normas, Julio, es que el Estado, si recibe una obra, no puede decir, el rebeneficiarse de una obra y no reconocerle a terceros de buena fe que invirtieron en la obra, sería determinado casi como un enriquecimiento sin causa. Entonces,
pero
sí,
si hacen parte de uno de los socios implicados, judicializados, le repito, Odebrecht, Corfi Colombiana y el señor Solarte están judicializados por este caso. Eso no tiene ninguna repercusión.
Le pongo un ejemplo. Si se hubiera decretado la caducidad, hubiera quedado inhabilitado el concesionario y sus socios para contratar con el Estado. No obstante, ninguno de los bancos de ese grupo quedaría inhabilitado para prestarle a los proyectos 4G. O sea, yo sí quiero decir que una cosa es la adjudicación de un contrato con una persona jurídica y otra cosa es, una vez adjudicado el contrato, salir a vender el proyecto a los bancos que le prestan, porque el contrato tiene una garantía y es que año a año se va a ir pagando con recursos de peaje y de las vigencias futuras. Y los procesos son totalmente distintos, son personas jurídicas totalmente distintas y no se presume la corrupción de una persona y de una persona jurídica a otra por más que tengan socios en común. Y eso sí, entiendo que sea difícil, pero aquí estoy y podemos mirar las normas y yo pondré la cara porque creo que es mi obligación. Y yo no solamente no puedo violar la ley, sino que tengo que explicarle a todos los colombianos lo que estamos haciendo y con fundamento en qué lo estamos haciendo.
Si a usted la obligan a pagar ese fallo de ese tribunal, ¿usted lo va a apelar?
El fallo del tribunal Depende de lo que diga el fallo, yo no lo puedo, en realidad hasta que no que salga el fallo no puedo decir nada.
El fallo dice hay que pagar 1.2 billones y usted tiene que ir donde el ministro de Hacienda y decirle paguemos 1.2 billones. O usted, antes de hablar con el ministro, llama a su abogado y le dice, apelemos esto.
Mire, si el fallo dice que hay que pagar lo que está en obra ejecutada, haremos como toda una discusión al interior del gobierno, pero si el fallo, que es la justicia a la que nos sometimos como el Estado, dice que la liquidación es esa y que hay que reconocerle a los terceros de buena fe, sí, sí, Julio. Mi obligación, obviamente, es mantener la credibilidad en el sistema. Aquí faltan más de 10 cierres financieros. Si nosotros desconocemos que es independiente el proceso de adjudicación de un contrato al proceso posterior de cierre financiero, se paralizaron todos los proyectos de 4G porque los bancos no le prestarían a los proyectos.
Eso obra es así. Obra ejecutada, dice usted. Sí, ejecutada. ¿Y en qué condiciones por cuenta del escándalo? Porque ejecutada pero paralizada. Entonces, no, obra ejecutada paralizada.
Pero el 52% de la obra está
¿Cuál es el estado de esa obra hoy por cuenta de los 3 años de problema?
El estado, como digo yo, ahí sí, ahí tendrían que estar los entes de control a decir, porque al paralizarse la obra...
Después de que hayamos pagado, entonces el ente de control dirá dentro de 6 meses, óigame, y la obra ejecutada no sirve para nada porque ya se la comió la maleza.
No se la ha comido. Nosotros, afortunadamente, con el Invías... y estamos interviniendo tramos que se dejaron de ejecutar, la obra lleva tres años y está ahí,
no hemos recibido el puente de Sacyr, un puente. Ahora imagínese el 52% de la Ruta del Sol, ¿en qué estado y a qué costo recuperarla?
Bueno, Julio, sí.
Le tengo otra inquietud.
En el mundo,
los señores de Odebrecht han ofrecido pagar por su error. Menos en Colombia, porque ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía se ponen de acuerdo. Eso nunca se va a solucionar.
Mire, yo por eso digo, creo que la discusión del doctor Lara es legítima en el sentido en que la opción que toman algunos países es multarlos, obligarlos a terminar la obra y quitarles su utilidad con las multas y además hacer que voten a sus miembros de junta directiva y sus personas involucradas en los procesos y las personas las meten a la cárcel, pero la persona jurídica que tiene 50.000 empleados y que tuvo 200 personas que cometieron actos de corrupción, continúan y tienen por obligación terminar la obra. Yo creo que esa es una discusión legítima. Usted tiene razón, yo no le estoy diciendo que no, como digo nosotros.
¿Incluyendo que voten a los de la Junta Directiva de Corficolombiana?
Del contratista. Estoy hablando, yo no estoy haciendo exenciones de las personas jurídicas. Yo simplemente, eso es una discusión que ya el Estado no se fue por esa posición, se fue por otra. Usted sabe que hay una acción pública de la Procuraduría, cuyo fallo nos pareció perfecto, cuyo fallo apeló el concesionario y que lo está condenando a pagar unos recursos, y eso no está en firme porque está en apelación por parte del concesionario, no por parte del Estado. El Estado celebró ese fallo.
Ministra, venga.
Y tiene que ver con toda la sanción al concesionario.
Hablando de eso, usted sabía que el mismo peritaje del que usted nos está hablando dice que los perjuicios ocasionados por todo este concesionario en la Ruta del Sol 2 valen 5 billones de pesos. Entonces, ¿quién responde por esa plata si los afectados somos los colombianos?
Pues,
y el mismo Estado. ¿Usted sabía
desde
ese peritaje?
Claro, pero precisamente como digo, a los terceros de buena fe yo no les puedo cobrar los perjuicios. Por eso estamos instaurando distintas acciones legales contra el concesionario para el cobro de los perjuicios.
Listo. Sí, ministra, pero
solo
entonces...
quiero hacerles una reflexión. Una de las cosas que hubiera evitado si se hubiera decretado la caducidad del contrato, y quiero llamarlos a pensar sobre eso, es que ni el concesionario ni sus socios pudieran licitar.
Hay que hablar, ministra, de lo que pasó. Y hablando, por ejemplo, de lo que usted dice de restituciones mutuas, por ejemplo, entonces Odebrecht tendría que devolverle al Estado la plata que se ha ahorrado por cuenta, por ejemplo, del contrato de estabilidad jurídica. Por ejemplo,
esa es una de las acciones. Ustedes hablan con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Vamos a demandar al funcionario que fue condenado por corrupción por cuenta del contrato de estabilidad jurídica. Nosotros estamos, como Estado en su conjunto, tomando todas las medidas del caso para exigir a los responsables, que es el concesionario, sus responsabilidades.
Ministra, mire, en tiempo real que se está dando esta misma entrevista, fuentes de la Procuraduría nos aseguran que les tomó por sorpresa el acuerdo pues de que se está hablando, y pues ellos dicen
es que no hay acuerdo, es que no lo puede tomar por sorpresa.
De dicha no,
claro
de
que no, porque no hay acuerdo. Claro que no,
pero
porque no hay acuerdo.
¿Han sido notificados, ministra?
Mira, ellos participaron, de hecho nos acompañaron en la rueda de prensa en enero, en que le pagamos a todos los bancos con recursos de la fiducia una parte del capital. Luego, sorpresa sobre que le estábamos pagando a los bancos como terceros de buena fe, no puede haber, porque tanto tenemos un acta donde reconocemos cuál es, cómo interpretamos el fallo del Tribunal Administrativo sobre la acción popular, como nos acompañaron cuando le pagamos a los bancos en su momento como terceros de buena fe. Luego, sorpresa no hay. La única razón por la que aquí no habíamos conversado con la Procuraduría sobre el tema es porque nunca habíamos llegado a un acuerdo. Si hubiésemos eventualmente llegado, lo primero que hubiéramos hecho es sentarnos con ellos, porque además, legalmente, eso tenía que pasar luego por su opinión.
Ministra, desearle mucha suerte en este episodio, que no por culpa suya, ya que usted nada tiene que ver, pues tiene una pésima presentación. Independientemente de quién tenga la razón, pues no se entiende cómo después de semejante escándalo de corrupción nos toque pagar. Ha sido usted muy amable, señora ministra.
Muchísimas gracias, Julio, y a todos, buen día.
Lucas, ¿qué ha pasado?
Pues mire, Julio, a propósito de todo el debate del tema del día y de la intervención del senador Rodrigo Lara, quien le echa básicamente la culpa al entonces superintendente Pablo Felipe Robledo, pues vámonos a las pildoritas para la memoria. 23 de enero del año 2017, una de las primeras personas que precisamente le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que interviniera en todo este tema de Odebrecht, el senador Iván Duque Márquez envía una carta en la que dice: referencia, caso Odebrecht, conductas contrarias al régimen de competencia. Señor superintendente, con ocasión de las investigaciones penales y las gestiones judiciales adelantadas por la Fiscalía en cooperación judicial con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, sigue la carta y posteriormente pide, primero, se investiguen las prácticas y responsabilidades de la empresa Norberto Odebrecht de Colombia Limitada, ojo a esto, por la eventual violación del régimen de libre competencia. También pide... Exactamente, y posteriormente pide se esclarezcan las responsabilidades administrativas y jurisdiccionales del caso a las empresas que con conocimiento, acuerdo, omisión y o complicidad hayan vulnerado el régimen de libre competencia junto con Norberto Odebrecht de Colombia. Es decir, que el entonces senador Iván Duque fue uno de los primeros en pedirle a la superintendencia que interviniera en este proceso y a la postre fue pues una decisión del entonces superintendente Pablo Felipe Robledo la que ordenó a que se declarara la liquidación del contrato y no su caducidad.
O sea, el gobierno actual no le puede echar la culpa al anterior.
Exacto. Y además que en ese momento, perdón Julio, cuando la superintendencia ordena terminar ese contrato de la Ruta del Sol, Julio, no había en ese momento ningún procedimiento administrativo en la ANI que pidiera declarar la caducidad. O sea, en ese momento la ANI no había actuado.
Por eso, en la primera pregunta al honorable senador Rodrigo Lara, advertí de tratar de descontaminar de la bronca política el tema. Y su misión, Lucas, es, si decide aceptarla, ubicar la razón y el momentum en que se rompen las relaciones y el amor entre Cambio Radical y el superintendente Robledo. Que recuerde usted, era de Cambio Radical, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, y ya distanciado.
¿A qué hora? ¿Qué decisión tomó Robledo que le saltó la piedra a Germán Vargas Lleras?
Listo, vamos a averiguar.
¿Cuál cartel es el que origina ese rompimiento? ¿Cuál cartel originó ese rompimiento para llevarlos ahora a lo que estamos escuchando? Es que el propio Cambio Radical le eche la culpa a Robledo. Pero independientemente de quién sea la culpa, es que lea Juan Pablo, van 3.549 trinos. ¿Quién entiende esto?
Julio,
la explicación de la ministra es técnica, impecable, ella está haciendo lo que dice el manual, ella no se puede salir, pero ¿cómo se puede entender que unos señores que hacen parte de un consorcio, Ruta del Sol, tres empresas, vayan a estar beneficiados para cubrir la deuda de ellos a los terceros de buena fe? Por favor, pues, ¿quién Julio, entiende eso?
Hay algunos legos en el asunto que dicen que el error habría venido por esa decisión de la superintendencia y hacen el siguiente paralelo, que resulta fácil de entender. Una medida cautelar no podía haber sido la liquidación del contrato, porque eso equivale a que si usted, para resolver un asunto de una deuda, en lugar de proceder al embargo, remate inmediatamente el bien. Entonces, en lugar de haber tomado una decisión que pudiera haber protegido los intereses del Estado, terminó fue protegiendo los intereses de un tercero de buena fe.
El tercero de buena fe son 7 bancos, dice la ministra, de los cuales 4 son del Grupo Aval. Solamente que esos 4 explican la mitad de 1.2 billones de pesos. 366 mil millones para uno, 117 mil para el otro, 88 mil para el otro y 40 mil para el otro. Y aquí en mi cuenta huevos suman 611 mil millones de pesos, es decir, la mitad del 1.200.000 millones de pesos que tenemos que pagar entre 5 personas. Yo, tú, él, nosotros y vosotros, porque ellos no pagan.
Oiga, Julio, ya hicimos la tarea, hicimos una consulta express. Consulta express del nudo de esa división.
¿Fue un fast track o qué?
Exactamente. Ahí, tengo entendido, hay dos razones. Por un lado, una de las decisiones más sonadas de la superintendencia del doctor Pablo Felipe Robledo, que tenía que ver con el cartel del cemento. Fue la primera decisión.
Así es, Julio, esta es una de las decisiones que recordemos, ahí se sancionó a Argos, Cemex y Holcim, pero esa no es la única, Julio, y la otra es una de las decisiones...
Un momentico, señor. Que es que yo vi algo en un programa de Vicky Dávila de la relación Cemex, Germán Vargas Lleras.
Sí, tenemos que poner una canción que se llamaba Vacaciones de Verano para mí.
Exacto, aquí estuvo el doctor Luis Felipe Henao precisamente respondiendo a esos señalamientos y diciendo
que era el ministro de qué, el doctor Henao,
vivienda.
De vivienda,
que usaba un poquito de algo de cemento para las casas.
No, y que la empresa no solamente proveía cemento, sino que construía casas de las casas gratis.
Pero Julio...
Continúe, María C, en su consulta express.
Esa no fue la única razón, Julio, y hay otra de mayor poder, y es una, digamos, yo creo que la decisión más polémica que ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio, y es la formulación de pliegos en el caso Ruta del Sol Tramo 2, que recordemos metió a Corfi Colombiana, metió a Odebrecht, y metió a nombres como Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el actual presidente del Grupo Aval. Esa fue otra de las razones.
Súmele otra que me llega también. Yo también tengo un fast track, pero no tan grande, tan eficiente. Chiquitico, la decisión de Robledo de meterse con Tecnoglass. ¿Te acuerdas?
Es un tema de una, claro, muy cercano a la familia Char.
Un tema de unas boletas de fútbol, ¿se acuerda?
Uy, sí, pues eso. Que la sigue
la reventa de boletas.
Esa pelea.
La reventa de boletas que terminó tocando a la familia. Ocho,
en resumen, Robledo se metió con los aliados de Germán Vargas Lleras.
No, yo eso no lo puedo decir.
Pero aquí varias personas que conocen muy bien al doctor Germán Vargas Lleras y que conocen muy bien al doctor Pablo Felipe Robledo repiten la misma palabra, Cemex.
Ok. Entonces, por eso también hay que tener mucho cuidado cuando, ni más faltaba que la última palabra la tenga Robledo, pero hay que tener mucho cuidado cuando quien lo ataca es de Cambio Radical, ¿no? Busquemos de otro lado que le disparen, para oír otra versión.
Claro que sí.
Pero toda esta advertencia sobre el pago que se iba a hacer la hizo hace meses un señor que se llama José Roberto Acosta y también la hizo un señor que se llama Jorge Enrique Robledo. Es decir, esto estaba cantado.
4.000, Juan Pablo. 4.028 trinos, numeral, nos tocó pagar. Qué locura, ¿no?
Sí, Julio, impresionante la cantidad de comentarios que han llegado con este numeral a través de Twitter y siguen llegando más comentarios. Le voy a leer algunos. @pia_wn escribió, numeral, nos tocó pagar lo que se robaron y los que lo hicieron, jijijiji, frescos, tranquilos. Otro de los trinos con el numeral, nos tocó pagar, @martadaza13, dice, que no engañen al pueblo, deben tener pólizas de cumplimiento, o si no, ¿quién se va a quedar con esa platica? Otro de los comentarios, @gedeon14, numeral, nos tocó pagar, terceros de buena fe, para robarse la plata de la Ruta del Sol, compradores de buena fe, para robarse las tierras, numeral, nos tocó pagar a los de a pie de buena fe. Y otro de los comentarios, que llegan con este numeral, arroba vengo tóxico, numeral nos tocó pagar. El colombiano tiene fama de ser avispado, pero yo no lo creo. Siempre nos dejamos engatusar de los mismos. ¿Hasta cuándo? La patria boba, numeral nos tocó pagar.